At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Muy buenas, mi nombre es Emilcar.
Y mi nombre es Juaniquilator.
Y esto es
Colegas, su podcast sobre Friends.
¿Qué tal? Efectivamente, esto es Colegas, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 65 del 27 de diciembre de 2021. Espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita. Y hablo en plural, porque no estoy solo. Tengo al otro lado del micro, al otro lado de la mesa, a mi copresentador, Juaniquilator. ¡Muy buena, Juan!
¡Hola, Emilio!
Dios,
¡hola a todo el mundo!
¡Dios!
he saturado todo. Los tímpanos.
Nunca había visto la Rodecaster Pro tan roja en todos sus sensores, incluso en los sensores que están apagados.
Bueno, pues sí, aquí estamos. Perfectamente, es una situación completamente extraña.
Sí.
No te estoy viendo a través de una estúpida cámara web de tu ordenador. Ordenador, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, la verdad que hacía tiempo, pues yo creo que desde que yo vivía aquí en el estúpido piso ese de Guadalupe que tenía,
sí.
¿No? Entonces no habíamos vuelto a grabar.
Sí, hemos vuelto a grabar.
Presencialmente, sí.
Por lo menos una vez, colegas. Y una vez también viniste y salvaste el capítulo de Romanos de ese mes.
Ah, es cierto, es cierto. Sí, con el Monopoly. Hablando del Monopoly.
Salvaste el día. Bien, seguramente estáis pensando que, fíjate, estos tíos no graban, un pod fade de cojones.
Todo es cierto.
Y todo
esto.
Es cierto. No. Que seguramente parte de la audiencia sabrá que he tenido un desprendimiento de retina.
The retine, sí.
Claro, entonces con la retina desprendida.
Era difícil.
Lo primero que te dicen es que hago este podcast. Lo primero que te dicen es, haz este ejercicio. Y
no pudiste.
Y yo le digo, pero usted es que no.
Pues sí, hago ejercicio, pero aquí, voy a tener que dejarlo con todo el dolor de mi corazón.
No sé ya qué hacer con el control de volumen. Lo voy a bajar todavía más para abajo.
Mándame a mi casa.
Es que, claro, yo luego en post pro lo puedo regular, pero cuando satura y hace. El ruido ese ya no. Eso ya, eso no, ya, no, ya no lo puedo
ahí,
controlar.
Hay poco,
¿eh? Ahora me he pasado rosca. Bueno, pues eso, que he estado malito. He estado un montón de semanas de baja y. Bueno, pues eso, no se ha podido grabar, colegas. Pero bueno, para compensar, aquí tenéis un capítulo en el que estamos los dos juntos por primera vez en años.
Quiero que la gente escuche el ruido de mi infusión.
Sí.
El tema está en que he recibido una infusión.
Venga.
Por parte de mi querida Rocío. Bueno, yo pienso que no hace falta...
De mi querida Rocío, en concreto.
Sí. De tu amada y mi querida Rocío.
Sí, venga.
Creo que no hace falta presentarla en este podcast.
No.
Solamente conocí a Horto a la Red.
Sí, sí.
Y ha tenido el acierto de traerme una infusión.
Sí.
Pero cuando digo realmente es que solo me la ha traído a mí.
Total.
Y a su marido, pues no lo ha considerado oportuno.
No.
Entonces, eso hace que sepa a triunfo, sabe a gloria.
Sí, pero es que además luego yo me he puesto digno, claro, no, ya no quiero infusión. Bueno, pues te traigo agua. No quiero agua, moriré aquí seco. Ya ha pensado ella, pues muérete. Porque
bien,
no ha traído el agua tampoco.
No tampoco.
Muérete, gilipollas.
Bueno, esto está muy bien. Yo ahora mismo puedo seguir grabando, pero he perdido las papilas gustativas completamente.
A 3.000 grados, ¿no?
No,
bueno, vamos, si te parece, a avanzar un poco en todo esto y vamos a hablar de cosas que nos dicen los oyentes. Y es que en el capítulo anterior se me pasó a hablar de un email de Arancha Jausoro, uh-huh, que nos mandó el 7 de junio, pocos días después de publicar nuestro capítulo sobre la reunión. Es extenso, pero merece la pena. Dice, estimados amigos de colegas, recién asistida al evento de la WWDC 2021, retransmitido en Telegram por Emilcar en el canal de Weekly, cuidado porque todo tiene su sentido, he pensado que nada mejor para elevar los ánimos que desempolvar, claro, aquello fue una mierda, que desempolvar la antigua herramienta del correo electrónico para dejar un comentario sobre el reciente capítulo de la reunión de Friends. Es más, el hito es de tal envergadura que bien merece el honor de ir directamente al sistema GTD de Emilcar y de ir al comentario compartido con otros oyentes de colegas. Lo siento, como ves, no ocurrió así. Bueno, dice, de todo lo visto, y por no reiterarlo ya comentado por vosotros, me quedaría con la increíble presencia de Matt LeBlanc y de David Schwimmer, que iluminan la pantalla cada vez que hablan, con el humor de Lisa Kudrow y con las amigas Jennifer y Courtney, que están estupendas ambas. Aunque uh-huh, si se hubieran tocado menos la cara, en mi opinión, no se refiere la una a la otra allí.
Ni a pegarse, ni nada
si,
por
no,
el estilo,
se refiere a operaciones,
retocado, operaciones de cirugía.
Estarían mucho más interesantes. Coincido con todos en que Matthew Berry estaba ausente y como si la vida le hubiera pasado por el encima, y ha sido reconfortarte el cariño y el respeto con el que le han arropado todos sus compañeros. Para finalizar, solo me queda decir que me ha emocionado mucho no solo ver el episodio, sino compartirlo con otros fans y seguidores de la serie. A veces la nostalgia es como esa butaca vieja en la que te gusta sentarte porque es más cómoda que la nueva butaca Greenlit del IKEA. Este episodio ha sido una buena dosis de nostalgia en vena, aunque tengo mis dudas sobre si volveré a visionarlo de nuevo. Quizás en algún día se le ha señalado como acción de gracias. ¿Quién sabe? Muchas gracias y saludo MacHouse, que es su seudónimo.
Comparto esa reflexión, sobre todo lo de no sé si me gustó, pero de eso que dices, no sé si lo quiero volver a ver porque me gustó las sensaciones que me dejó.
Sí.
Y fueron muy emocionantes, pero también tuvieron su parte así, ay, mi corazoncito, que me dolió un poquito. Y no sé si quiero volver a pasar por todo.
Fíjate, es como reencontrarte ocasionalmente con una antigua novia. ¿Vale? Es un momento que está bien, ¿no?
Somos súper guays.
Alimenta un poco emocionalmente también. Oye, ¿qué tal? No sé cuántas. Pero no es algo que quieras repetir. Porque oye, tu mujer te puede calzar una hostia y volverte al revés.
A ver si quedamos. Sí. O no.
O no, claro. Porque te pueden volver la calzar al revés de un guantazo.
Puede tener consecuencias.
Sí. Y por otras cuestiones. Pero yo coincido con ambos. Yo no lo he vuelto a ver. Lo que pasa es que ahí me quedan dos balas en la recámara. Es decir, lo puedo ver con mi mujer y con mi...
¿Ya no lo ha visto todavía?
No lo he visto todavía. Y o con mi hija, con Isabel, que es muy fan. El capítulo de hoy lo he visto con ella, ¿no? Isabel.
Qué grande está Isabel.
No ha visto, por supuesto, la serie entera, ni muchísimo menos.
Escucha, qué grande está Isabel.
Está muy grande, sí. Muy grande. Le he puesto algunos capítulos que juzgo apropiados para su edad. A veces me he equivocado y no lo eran. Porque es que, mira, tú dices, ay, Friends es una serie blanca, pero en cualquier capítulo hablan de follar. Es una cosa espectacular. Sí. O sea, en el capítulo de hoy, por ejemplo.
Y la niña y la chavala, tu hija, ¿sí? Ya tiene edad de pillar esas cosas. No, ya no entiende todo.
Claro, sí, pero bueno, ahora me preocupa menos porque ya tiene 11 años. Y no es cuestión de exponerla al porno, ni mucho menos, pero que ese tipo de cuestiones sexuales en un entorno de comedia, pese a todo bastante blanco, lo considero asumible, ¿no? Quiero decir. Pero ha habido momentos en los que, bueno, tú ya sabes las fechas en las que estamos ahora mismo, ¿no? Fechas navideñas.
Sí.
Y sabes que hay determinados límites que no se pueden cruzar. Ay. Y en algún momento he tenido que hacer ¡ay, qué estornudo! ¡Qué estornudo! ¡Ya apago la tele! ¡Qué tontería! Bueno, pero eso, pero aunque ella no ha visto ni siquiera, no, por supuesto, no ha visto toda la serie, ni muchísimo menos, pero es una auténtica fan y estoy seguro que disfrutaría mucho con esta review. Bueno, ya veremos lo que hacemos con estos. Anuncios parroquiales, y es que tenemos una nueva web en Emilcar FM. Me he gastado ahí los cuartos, me he gastado las perricas y tenemos una web en emilcar.fm/colegas. Salimos los dos guapos, rematados,
peinados con nuestra red en medio,
toda la información que podéis soñar.
Peinados con la red en medio si tuviéramos pelo. Yo como ya voy ya ahí tal.
Sí, no, yo a mí es que la red en medio no me favorece. Y luego también tenemos el canal de Discord, que esto ya lo comentamos la otra vez, aunque Juan no se enteró, pero,
pero para
si
nada.
Entráis al servidor de Discord de Emilcar FM, emilcar.fm/Discord, para uniros. Allí veréis unos cuantos canales abiertos de podcast, como Promo Podcast, Preestreno, y por supuesto están colegas, y allí pues podéis poner vuestros GIFs animados de Friends, que es básicamente lo que estamos haciendo. La noticia de Friends.
Tenemos que tocar un tema que fue de actualidad al poco de grabar. Y bueno, por desgracia no es un tema alegre, no es nada tampoco frívolo. Nos referimos a la muerte de... ¿cómo se llama este señor? Se me olvidó.
James Michael Tyler.
Más conocido como
Gunther
o Gunther, si lo veis en inglés.
Efectivamente, Gunther, que suena a arma de videojuego. sí, murió el 24 de octubre. El pasado 24 de octubre, a los 59 años. Y he de decir que, aparte de sentirme mal por su muerte, porque es una
persona, nunca es un tema grave.
Efectivamente, pero me siento especialmente mal porque nos reímos de él, tío.
Sí, nos reímos del ridículo y lo mal que estaba. Ah, mira, este con su gorra ahí en casa, tal cual, y no, que nadie lo llama para nada, súper triste.
Sí, y también tuvo una intervención no muy lúcida, pero claro, nosotros no sabíamos
lo que se cocía.
Que es que estaba bastante enfermo y además.
De hecho, fueron pocos meses después y ya falleció.
Pues nada, es una auténtica pena, un hombre bastante joven realmente. Mira, cuando tienes series como estas que sigues desde tiempo inveterado, estas cosas evidentemente empiezan a pasar. Claro.
Sí, claro, y cada vez más.
Como los personajes eran muy jóvenes en su momento, pues esto ha sido evidentemente inesperado, pero por ejemplo, los que hacen de padres de los Geller, Sí. Estaban los dos allí.
Sí, sí.
Vivos y coleando, ¿no? Y...
Esto también recuerdo hace un tiempo ya. Pero fue una situación también similar a cuando había una serie en España cuando éramos niños, básicamente, que era Barrio Sésamo. Y hace, bueno, ahora ya 15 años así, de repente un día nos descolgamos las noticias con que se había muerto, estoy hablando de Barrio Sésamo,
sí,
cuando dijeron que se había muerto el actor que hacía de Chema, de panadero. Uh-huh. Y fue un shock, pero este hombre tenía 50 años y se murió también de un cáncer. Pero eso es una situación similar. De repente, uy, pero claro, es que los años pasan.
Bueno, es un momento quizá a lo mejor para recordar grandes momentos de Gunther. Por ejemplo, a ver, atragántate con el té de la traición. Sí, por ejemplo, siempre lo vamos a recordar, o siempre la memoria siempre nos va a llevar a recordarlo en esos momentos en los que está en el Central Perk bebiendo los vientos por Rachel o lanzándole cortes a los demás o lo que sea.
Todo arroz.
Pero hay varios momentos que también son muy buenos. Por ejemplo, hay un momento, no sé si os acordáis del capítulo de las dos fiestas de disfraces, o de las, sí, no sé si eran de disfraces.
El de las dos fiestas.
El de las dos fiestas en concreto. Y él va vestido de Carlitos. De Snoopy. Esto es súper conseguido. Y hay un momento en el que Mónica va a la fiesta buena, o sea, cruza a la, y lo ve ahí pegando saltos, bailando.
Pero tú,
dando saltos.
No estaba.
Pero tú estás en mi fiesta. Y la mira así y sigue dando saltos, jovial, bailando, súper divertido. La verdad es que es un actor que tenía ahí un par de registros súper interesantes.
Sí, era un secundario recurrente. De hecho, es uno, junto con Janis, creo que es el único que sale en todas las temporadas.
No, eso no es cierto, porque te recuerdo quién salía en el Central Perk al principio, que era el dueño del Central Perk.
Ah, que era tu pollo, sí.
Que era el actor que era el padre de Alf.
Sí, es cierto, es cierto.
Autor de la gran frase, no es que no me guste, es que cada vez que te escucho cantar siento ganas de meterme el dedo por el ojo hasta el fondo y removerlo todo. Mejor frase de guión ever. Bueno, pues James Michael Tyler, que la tierra te sea leve. Y si os parece, vamos a empezar ya con el capítulo de hoy, que es el séptimo episodio de la segunda temporada. Supuso el 31 en el cómputo total de la serie y se emitió por primera vez el 9 de noviembre de 1994, con el título original de The One Where Ross Finds Out. En España tuvo el título de En el que Ross se entera, y lo hacemos porque lo ha elegido Juan, porque dice que es que tenemos muy pocos capítulos de la primera
mitad. Las primeras temporadas. Este episodio, además, después de haber visto el documental, uno dice, pero ¿cómo es posible que no hayamos visto este episodio?
Total.
Pero es que es una cosa que había, pero ¿cómo se nos ha pasado esto?
Cobra una nueva dimensión.
Exactamente. Eso. Y aparte, lo ves así, sabiendo lo que ya sabes.
Sí.
¿Vale? Bueno.
Dame contexto.
Te contextualizo, pues.
Sí.
Chandler está pasando por varias crisis, tanto de identidad como amorosas. Aquí falta una coma, ¿eh? Aquí me faltaría una coma.
Usted perdone.
Mónica acaba de perder el trabajo y hemos conocido que Phoebe estaba casada con un amigo gay necesitado de permiso de residencia. Joey sigue alternando trabajos comerciales con las pocas oportunidades que le surgen como actor. Ross, por su parte, avanza en su relación con Julie, a la que conoció en su viaje a China para disgusto de Rachel, que estaba dispuesta a declararle su amor.
Bueno, empezamos en una escena donde están todos en la casa de las chicas, y hay un episodio de gordofobia absolutamente absurdo.
Completo. O sea, es una burra.
Está Scheller ahí diciendo, ay, no sé qué me pasa, que no ligo, que no me hacen caso, que no sé cuánto, y de pronto todos coinciden en que ha ganado peso.
Lo cual me parece súper absurdo, porque el actor está exactamente igual. Estamos en la segunda temporada,
total.
Y a lo mejor ha ganado 2 gramos, y sobre todo, cuando nosotros lo vemos, sabemos lo que va a pasar después.
Claro,
y
que va a ser fat Scheller.
Pero va a ser una burrada.
Sí, sí.
A base de sustancias que no debería tomar de todo tipo, y antidepresivos, se puso inmenso. De hecho, recuerdo, me parece que no me acuerdo, entre 2 temporadas, que esto que se hace de que, como se supone que continúa la historia, pues en el siguiente, entre el 20-tanto episodio de una temporada y el primero de la siguiente, llevan la misma ropa, porque se supone que continúa la acción. Pero el tío está mucho más gordo, claro. Sí. Era un cambio de temporada.
Ha habido un momento en que tenía una papada que le unía la barbilla con el pecho. Y yo de esto sé bastante, de este tipo de papadas. Bueno, pues en esta escena, al final, dice que Mónica se ofrece a...
Sí, pero ella, en realidad ella es cocinera. Y es cocinera camarera frustrada. Pero ella lo que quiere es... está súper motivada y lo que va es a entrenarlo. Ella va a ser de entrenadora.
Bueno, siguiente escena...
Pero Phoebe tiene ahí un momento muy bueno. Sí, cómo se pasa que... Cuando lo coge y lo abraza. Y lo abraza, ¡no me llegan los brazos!
Y, pero es que ahí se ve lo absurdo de la cosa. Porque como tú dices, está igual que en el capítulo anterior. Sí. Bueno, siguiente escena, y es Mónica que va a recoger a Chandler para salir a correr. Y ya estamos otra vez. O sea, primero gordofobia y ahora homofobia. ¿Vale? Porque ya está. Sale Chandler con unos pantaloncitos, con unas mallas.
Unas mallas de correr. Cosa que ahora mismo está en la orden del día todos los días.
Y ya empieza, ¡ay, nunca te he visto estos pantaloncitos! Se da la vuelta y lo hace cambiarse.
Sí, pero la homofobia lleva más allá. Porque de hecho, toda esa escena va con la música de Macho Man, de los Village People.
Lo cual no tiene mucho sentido. No, pero esa es la siguiente canción, es decir, la siguiente escena. La siguiente escena, bueno, es una escena muy divertida de exteriores, una escena muda, por así decirlo, en la que vemos que los personajes no hablan y que eran.
Van entrenando, van corriendo por ahí.
Se han visto varias en las primeras temporadas de Friends, de este tipo de escenas, aunque luego desaparecieron por completo, pero eran un momento, la verdad es que es súper interesante de creatividad, ¿no? Y como tú dices, suena la canción de Macho Man mientras vemos, pues eso, que Chandler se para de correr, que se monta en un taxi, distintas historias. Y seguimos con otra escena más. O sea, tres escenas súper cortas que Chandler haciendo flexiones mientras.
Bueno, intentando hacer abdominales.
Le sujeta las piernas, no puedo más. Venga, si hace cinco más, te enseño las tetas. Hace dos y media y dice, enséñame una. Bueno, y ahora ya volvemos, digamos, lo que sería una escena convencional. Y
¿esto,
además,
cómo se dice eso en inglés?
Es que, ¿conventional scene?
No. Digo lo de, ¿qué? Te enseño el giro de te enseño las tetas.
¿Cómo se dice?
I'll flash you.
¿I'll flash you? ¿Qué dices?
¿Qué tienes que decir tú ahora?
Ahí
te quedo yo.
Por eso you save every one of us.
Exactamente, pero eso lo apunté.
Bueno, vamos a ver una escena del Central Perk, que es una escena larga y compleja.
De hecho, se entrecruzan las tres. Bueno, trama principal, la
sí,
otra.
Sí, han hecho las escenas estas de tontería del deporte y ahora han dicho, coño, ¿no? Por ejemplo, o canastos, a lo mejor, que se nos. que fíjate que ya dónde estamos. Entonces, están todos en el Central Perk, con la excepción de Ross. Chandler se queja de los dolores.
Recuerda a la primera vez que yo fui a una sesión de body pump, vine arriba. Y me tocó con una monitora de body pump. Era una chavala que me diría, pues, 1,40.
Dios mío.
Pero, me escucha, ¿tú sabes lo que decir?
Ariana Grande.
Puta, deja de moverte ya, por favor. O sea, cuando llegué a mi casa, yo es que me quería mover. Era eso de ay, 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 ay. Me dolía absolutamente todo.
Bueno, pues Phoebe llega de pronto y se queja de que el chico con el que está saliendo pues no quiere avanzar en el terreno físico. Rachel está trabajando de camarera, pero está ahí sentada con ellos. Y vemos a pues eso, Ross está apestillando a Julie.
Sí, eso es muy poco apropiado. Ahí,
sí, no sé, es como muy raro, sí. Bueno, el caso es que Phoebe se queja de eso, de que dicen en español, ¿por qué no se deja?
¿Por qué? ¿Quién dice eso?
Phoebe dice que su chico no se deja.
Sí, entonces,
deja meter mano, sí, ¿no? Sí, por así decirlo. Y entonces, pues, tío, a lo mejor es gay, no sé cuántos, para parte, para la otra, pues no, sin embargo, sí me arrimó el cimbel en una ocasión, etcétera. Y entonces ven que está Ross apestillando a Julie contra el cristal. Ay, Rachel, tal. Ay, lo siento. Y no, si esto lo tengo yo.
Esto más que superado.
Lo he superado, no hay ningún problema. He quedado además con un amigo de Mónica. Hombre, fíjate tú la cosa, tal. Y de pronto entran, pero claro, cuando entran, ya en la distancia corta ya no está tan superado, sobre todo cuando ellos informan que se van a pillar un gato.
Un gato juntos.
Entonces, claro, ella lo interpreta como una señal de intimidad tremenda y ahí es cuando pierde el control, dice que se va y se lleva la bandeja, luego vuelve y deja la bandeja y queda
porque
ahí.
Porque recordemos que los gatos pueden ser muy cariñosos, pero también pueden ser como Gombert.
Sí. Gombert era un gato que tenía Emilio,
un gato asesino y traidor como él solo. Pues te quedaba mirando, te paraba y te ¡fas!
Sí. Horrible, horrible aquel gato. De hecho, aquel gato es el motivo de que aquí no vuelva a entrar un gato en la vida.
Sí, vida.
Jamás. Bueno, ocurre todo esto, ya os digo, en esta escena bastante larga, donde más o menos se reposicionan todas las tramas. En la siguiente escena ya estamos en el restaurante, Juan. En la cita de Rachel con este amigo que dice que es un conocido de Mónica. Y a fe que lo es. Porque sí. Michael, que es como se llama.
El actor.
El actor es Ari Gross.
Sí, efectivamente.
¿Quién es Aria Gross? Se estaban preguntando
nuestra
audiencia. Pues efectivamente es conocido de Courtney Cox. ¿Por qué? Porque fue su pareja protagonista en la comedia romántica El sexo opuesto.
Ajá.
Cuyo título completo en inglés es The Opposite Sex and How to Live with Them. Una película que yo vi en la 2 hace 900 millones de años y que me ha obsesionado absolutamente la película. Sí, la tuve grabada en mi VHS, perdí la grabación. He intentado recuperar grabaciones, verla, pagar por ella. Y al final, lo único que he conseguido es comprar en Amazon Estados Unidos.
Pero...
Que no he terminado. Lo único que he podido hacer es comprar en Amazon Estados Unidos el VHS en formato NTSC. O sea, estaba comprando algo que no iba a poder ver nunca en mi vida.
Claro.
Pero por lo menos lo poseo.
Tienes un apego ahí.
Es que la película tiene su gracia porque va de eso, va de chico y chica que se conocen en un bar.
¿No se te ha ocurrido pensar que el hecho de que no existan copias es indicativo de algo?
Sí, sí. Son chico y chica que se conocen en un bar y entonces pues empiezan, pues es una relación, entonces están los mejores amigos de cada uno y hay como una especie de falso documental y algunas escenas así como humorísticas de aquí vemos cómo el hombre se acerca.
Claro, sí.
Una película muy rara, no es muy buena, esto hay que decirlo también, pero chico, a mí
pero no me puedo creer que esa película no esté en el Mule.
Te reto mil veces.
Joder.
No está en ninguna parte. Creo que llegó a estar un tiempo en YouTube para comprar. En YouTube USA, me parece que llegó a estar. Pero vamos, una búsqueda reciente ha acabado conmigo en el mismo sitio. Encima, hay un chingo de películas que se llaman The Opposite Sex. Así que buena suerte. Buena suerte encontrando esta. Y,
¿cómo has dicho, se llama en español? ¿Se infiel y no mires con quién?
No, sexo opuesto. El sexo opuesto.
Vale, es eso pues.
Sí. Me acuerdo perfectamente de la primera escena. Está el protagonista con su
este señor,
con su colega. Están en un bar que está en un primer sótano en Manhattan y tiene un capú. Sí.
¿Perdón?
Lo que tienen los submarinos.
Ah, un periscopio.
Un periscopio. Ah. Entonces, una de las cosas que tú puedes hacer en el bar es estar ponerte en el periscopio y ver quién pasa por la calle.
¡Oh, qué chulo!
Entonces pasa Courtney Cox y le pega así un capón al periscopio, ¿no? Y le pega en la cabeza al protagonista. Entonces, cuando ya baja, ¿no te han dicho que es de mala educación? No sé qué. Entonces, esa tontería.
Ah, hostia, qué guay, ¿no?
Sí.
Me acaba de apetecer muchísimo.
Ah, es que esta película está muy bien. Yo no sé por qué no está en todas partes. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno.
Habla que hablar con José Antonio Netflix.
Hay que hablar con José Antonio Netflix. El caso es que empiezan ahí. Ella está un poco nerviosa. Él se acaba de divorciar. Enseguida ya saca el tema del gato.
Estamos en el restaurante, ¿no?
Intenta cambiar de tema, pero no lo consigue. Ya parece que ella, para empezar, va a limpiar bastante vino y que luego va a estar el tema del gato todo el rato dándole vueltas.
Totalmente.
Central Perk, Phoebe que vuelve y otra vez se queja a Joey, ni más ni menos que el consejero, de que no tiene forma de avanzar físicamente con el novio, y Joey le dice que le pregunte qué le pasa. Hemos consumido una escena en esto, señores. Está todo el capítulo está muy descompensado por las tres primeras escenas cortas.
Sí, pero
y luego la otra escena gigante.
Ya, pero es que la trama realmente, la trama de estos dos está metida a pescozones para que tuvieran unas líneas en el capítulo también. Sí. Pero tiene...
Y volvemos a una escena muda de deporte. Vemos por la ventana del Central Perk. Vemos
recordemos que ahí Joey tiene una frase mítica que dice: bueno, que sepas que lo primero que yo le dije a Chel de ti es. En español, creo que era algo así como culo excelente, gran estante, no sé cómo lo diría exactamente.
Tiene un buen culo y un cuerpazo total.
Vale. Excellent butt, great rack. Dice en inglés, que tiene más gracia.
Es una frase hecha, seguramente, claro. Bueno, eso, que vemos por el cristal del Central Perk como Mónica y Chandler discuten, se pegan incluso, y Mónica, que es extrañamente fuerte, le empuja y se cae al suelo y temiendo la represalia sale cortando y Chandler se va
pero
sale,
se levanta y se va andando.
Andando, por supuesto. Sí. Fíjate que todo esto es tan insustancial que ya estamos otra vez en el restaurante donde ya vemos a Rachel muy, muy borracha y que sigue dándole vueltas al tema del gato y tal, y Michael le dice que lo que tiene que hacer es darlo por cerrado. Hombre, vale. No se me había ocurrido, dice ella.
Darlo por cerrado, importante.
A ver.
Esa expresión
cuidado.
En inglés es, básicamente usa la palabra es you need a closure, ¿vale? O sea, un cierre.
Necesitas un cierre, sí.
Luego seguimos hablando.
Vale. Entonces, pues, dice, sí, tengo que cerrarlo. ¿Qué es lo que hace? Pues a un comensal le pilla el móvil.
Lo cual, claro, eso en ese contexto temporal de los años 90, pues tiene un sentido, porque era el único tío con un móvil ahí. Pero me llama la atención porque esto es un señor de unos 50 años, lo cual es muy sano
sí.
tener 50 años.
Y que sí.
Y, Pero está ahí con una chavala de unos 20 y pocos.
Cierto.
Que dase un poquito de decir, un poco extraño esto, ¿no?
Y encima está hablando por el móvil.
Y está hablando por el móvil en mitad del restaurante.
En el año 95. Entonces,
móvil no, de esto que se acaba la antenita.
Sí, necesito su móvil, déjeme lo que tengo que hacer una llamada.
Y ella lo coge por la antena.
Y el otro va y se lo deja.
Sí, le pagaré la llamada. ¡Madre
sí.
mía!
Y es que, claro, que en y encima le critica, no pasa nada por soltar un poco el móvil.
Claro.
Y todavía no tiene TikTok el hombre ese ahí metido. Mía, es, bueno, es un Ericsson, no he podido averiguar
no,
mucho.
No, de un Ericsson nada.
No es un Ericsson.
No, señor. Es un teléfono marca Nokia. Porque es el logo de Nokia, pero le han quitado la final.
Sí, bueno, pero yo creo que era un Ericsson, ¿eh?
Bueno, yo te digo que la marca
del sí, teléfono. No, pero tío, es cierto, se ve marca Nokia ahí en pantalla. Bueno, el caso es que llama a Ross a su casa, evidentemente, y Ross no está, pero está el contestador y ahí le deja el mensaje, quiero que sepas que no sé cuánto, que ya has superado todo y que no sé cuánto.
Exacto, dice I'm over you. Sí. También otra frase importante luego.
Y
coge el teléfono y lo tira a la champanera.
Total. Sí. Y el otro da cuenta, la cuenta que nos vamos. El caso es que volvemos al apartamento de Chelle y Joey, donde de pronto Mónica abre la puerta y Chelle está en Bornoy y la ve. No. Oh, venga, vamos, no sé cuál. No, no voy a correr el domingo porque es el día del Señor.
Lo cual no tiene mucho sentido porque ya es judía, recordemos.
Sí, efectivamente. Bueno, el caso es que le dice, no podemos parar, venga, tenemos que seguir. Y él coge y se larga de allí, de la habitación. Y la deja allí sola a ella con sus gritos de entusiasmo. Y aquí viene
la parte,
la escena.
Bueno, para mí la escena es la otra, la siguiente.
Es esta.
No, aquí, bueno, aquí, no, no.
Apartamento de Rachel y Mónica. Rachel está tomando una aspirina y entra Ross.
Ahí empieza
sí.
lo chulo. Sí, pero sí, la escena, escena.
Efectivamente. Entonces vemos eso. Rachel como que no se acuerda mucho de lo que ha pasado.
Claro, lleva un pedal ahí que no...
Entonces entra Ross diciendo que viene a recoger, que esto lo habíamos omitido antes, los juguetes del gato que tuvieron Mónica y él. Porque claro, cuando un gato se te muere, tú durante 15 años guardas
su juguete,
como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces va a recoger los juguetes de ese gato, porque va a ir con Julie a pillar el gato y no sé cuánto, para esta parte. Y él dice también otra cosa muy normal. Voy a llamar a casa para escuchar los mensajes del contestador.
¿Te importa? Sí, claro. Bueno, no sé, a lo mejor en esa época era más común. A lo mejor en Estados Unidos la gente lo hacía. Yo es que lo he visto eso en varias películas. A lo mejor lo tengo viciado porque como lo he visto en otras películas, pues claro. Pienso que es normal.
Bueno, el caso es que dice, hay un mensaje tuyo. Y en ese momento...
Ya está todo el rato diciendo, oye,
sí, me suena,
tengo algunas,
he hablado contigo.
No.
Hay un mensaje tuyo.
Y conforme él dice, oye, voy a escucharlo.
Claro, ahí le hace clac y se tira rápidamente hacia él intentando que no escuche el mensaje.
Se le tira, le salta, se le monta la chepa.
Y el ¿quieres Michael? Entonces se le monta la chepa y le coge el teléfono y lo tira al fregadero. Pero ya es tarde.
Ya es tarde.
Y dice, ¿te has olvidado de mí?
Claro, es que es lo que decía.
Y luego lo mejor, ¿cuándo te acordaste de mí?
Claro, es que
a ver.
Eso está mal. Eso lo han traducido como podían, pero es que en inglés lo que decía, sí. Ella dice, you are, I'm over you, le dice, sí. You are over me, when were you under me? O sea,
sí.
Over me, ¿cuándo has pasado de mí? ¿Cuándo has estado bajo mí?
Sí.
Debajo de mí.
Ajá.
Que en inglés tiene más gracia. Pero,
no, esto tampoco está mal, esto tampoco está mal, ¿eh?
Sí, exactamente.
Bueno, el caso es que, ay, lo siento, no sé cuánto, para esta parte, y empiezan pues lo típico con los reproches, porque tú estabas colgada, como no sé cuánto, pero tú estabas colgada primero, pero es que tú te fuiste a China, y conociendo a Julie, oh, madre mía, Julie, si está abajo esperando.
Claro.
Y en esos momentos...
Suena el telefonillo. Cuando están ahí, y tú me olvidas, parece que se van a comer ahí el morro de una manera
sí,
tal
sí,
cual.
Porque está creciendo un poco la tensión,
hay
¿no?
Hay una tensión, hay un rollo mal de escalera
que
ahí.
Los reproches mutuos van a pasar a trascender para meterse la lengua hasta los esófagos respectivos.
Hasta a ¿cómo se llama?
La campanilla, sí. El caso es que Julie diciendo, oye, venga, que el taxi está esperando. Sí, me voy. Dice, lo siento, pero yo esto ahora mismo no puedo asimilarlo. Tengo un taxi esperando, está mi novia y voy a tener un gato.
Claro, es que él...
Y la mira y le dice, gato.
Claro.
Y se va.
Es porque él en inglés usan la palabra taxi, que es cab, y gato, que es cat. Entonces él está todo el rato y dice, I've got a cat, I got a cab, I've got a girlfriend. O sea, y luego dice, me voy a coger un gato. Está cambiando las frases de sitio, reflejando el jaleo mental que tienes, el potpurrí que tiene en su mente en esos momentos.
Vale.
Pero, a ver, cuando se le monta encima y ahí está deseando que pase. Estamos solo en la segunda temporada, recordemos.
Sí.
Faltan 8.
Infelices.
¿Vale? No, no nos quedaban. No,
no sabíamos
todo,
no
todo lo que tenía que venir.
No sabemos lo que era tomarse un descanso.
Vale, bien, perfecto.
Bueno, vamos a ir cerrando tramas. Estamos en el apartamento de Scheller y Joey. Y Joey está viendo a un rabino tocando la guitarra eléctrica. Cuando entra.
¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene mando?
No tiene mando. Sí, entra Phoebe y le dice: mira, te he hecho caso. Ya hablé con él. Pero me dijo que para él entiende que el sexo es como muy importante para las mujeres. Y que, claro, que él no quiere comprometerse. Y entonces, pues no quiere dar ese paso para que yo luego tal. Y le dije que no había ningún problema. Que no se preocupara, que lo podíamos hacer y que no hacía falta que allá. Y de pronto vemos como Joey
va procesando.
Sí, efectivamente, le van encajando las piezas en el cerebro y dice: a ver si lo he entendido bien. Ha conseguido que le rogaras que se acostara contigo, que le dijeras que no hace falta que te vuelva a llamar, y ha conseguido que creas que es una idea genial. Y ya se queda así, como diciendo: ¿what? Ese tío es mi ídolo.
Es el puto amo.
Total. Muy bueno. Y aquí vamos a la escena que ya tú sí consideras mítica, ¿no? Es decir, luces bajas en el Central Perk.
Ahí está.
Rachel está cerrando, está sola, cerrando turno. Se va el último cliente y de pronto, no sé si habéis escuchado un niño gritando por el pasillo. Entra Ross, le dice: no he cogido el gato. Y ahí empiezan, total, y ahí empiezan con un rifirrafe: no tenías derecho a decirme que estabas colada por mí, yo estaba súper bien con Julie, y la otra, yo también estaba estupendamente antes de enterarme de lo tuyo, en fin, lo tuyo.
Y había un montón de, ya, pero es que había un montón de chicos italianos, y luego había un novio, y luego había chicos italianos. Bueno, que solo hubo uno.
Solo había un chico italiano, ¿no?
Recordemos que es Paolo.
Efectivamente. Y no he tenido la oportunidad, no sé cuántos, estoy con otra persona, este barco ya ha zarpado, pues guárdate tus sentimientos o lo que fuera que tuvieras por mí. Y entonces él le dice: tengo experiencia porque estoy haciendo esto desde que íbamos al instituto. Pues sigue haciéndolo, porque no sé cuánto, pero no sé, y portazo.
Se va y pega un portazo.
Y entonces Rachel se queda con un gesto, fíjate, es curioso, la actriz hace este gesto en dos momentos siempre. Cuando está llorando, que es echarse la mano a la boca.
Sí, taparse la boca.
Y cuando se está riendo. Hay también muchos momentos, sobre todo cuando son risas que no están guionizadas, cuando son risas que es que parte el culo, también se pone la mano en la boca. Pero fíjate en cómo es curioso cómo con el mismo gesto en ambas ocasiones transmite sensaciones completamente distintas. O sea, sí. La sensación muy divertida, ¿no?, de cuando se está riendo, y cuando tú ves a Rachel llorando poniéndose la mano en la boca, sabes que es un momento muy jodido.
Es un momento tenso y es un momento intenso. Sí,
efectivamente.
Sí. Pero entonces ella se va.
Sí,
pero él se va.
Y ella se
y
sienta.
Ella, ¿qué le dice?
Ella se sienta. No necesito tu estúpido barco.
Sí, bueno, porque dice que ese barco ya zarpó. Sí. Pero cuando ella está cerrando,
sí.
Ella, a la vez que está cerrando la puerta, le dice eso. Dice: now I got closure. O sea, ahora. Y que ella combina el cerrar los pestillos del bar con lo que yo decía antes. He pasado página.
Sí, aquí dice, ahora sí que he cerrado de verdad. Pues bueno, entonces se sienta en el sofá, se pone a llorar y de pronto vemos a Ross asomándose con cara lastimera por la ventana.
Sí, bueno, ojo, no cara lastimera de pena.
No.
Sino cara de sentimiento de...
Efectivamente.
Estamos en la misma onda.
Entonces ella de pronto se levanta, lo ve, se va corriendo para allá a abrir la puerta. Hay un momento chungo porque no consigue abrir la puerta y él: quita de abajo. Entonces, efectivamente.
¿Pero qué pasa? Abre. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Quita de abajo y abre
las dos puertas de par en par. Sí, efectivamente. Y entonces se abrazan y se funden en un beso que ahora sabemos que no solo es el primer beso.
Sabemos
de
la
Ross
intensidad que tenía de
y
Ross
Rachel,
y Rachel.
Sino que también es el primer beso de David y Jennifer. Madre mía.
Claro,
no lo supero esto.
No, pero por eso digo, es que ahora digo, ¿esto cómo no lo habíamos comentado antes? Y ahí, pues claro, entiendes, una vez que te lo explicaron eso, 20 años después, entiendes la trascendencia y, bueno, podríamos decir, claro, qué bien hecho está, ¿no? Oye, qué bien está la escena. Pues sí, claro, es que estaba en una escena completamente realista.
Había mucho mar de fondo. Sí. ¿No?
Había mucho ahí de todo.
Por seguir con los símiles marineros. No sé.
Bueno, preciosa, una escena preciosa, intensa, emocionante, romántica, vamos.
Y llevamos a créditos y escena después de los créditos, en la que una vez más Mónica aparece a las 6:30 de la mañana para hacer ejercicio y no se va a ir y a Scheller solo le deja, digamos, la solución definitiva, ¿no? El botón rojo.
Sí, efectivamente, que todo explota.
Destruirla emocionalmente.
Y entonces empieza a ser súper cruel con ella.
Sí.
Oye, tus padres te dejaron y tú no tienes novio porque no sé cuánto.
Y no tienes trabajo. Yo no sé cómo puede estar tan dañada, de verdad. Te admiro mucho.
Ella poco a poco se va haciendo así pequeñita. Se va haciendo pequeña.
Total.
Y total, que ella dice...
¿Quieres irnos o quieres echar de aquí un sueñecito?
No, solo un ratito.
Solo un poquito. La tapa con una manta y hace un gesto grandilocuente en el aire y se va bailando hacia su habitación para seguir durmiendo.
Victorioso porque puede descansar.
¡Qué malo!
Es cruel, pero...
¡Es muy malo!
Podemos decir que es que ella no
malo,
le deja...
¡Malo, Chandler!
No
malo.
Le deja ella no le deja otra opción.
Sí, la verdad es que sí.
Es divertido. Es cruel, pero es divertido.
Sí, porque le pasa a otro.
Sí, no, claro. Obviamente. Esto siempre es así. Quitando la trama un poco tonta de estos dos, el capítulo es bueno. El capítulo a mí me gustó, me parece bueno y divertido. Y bueno, y sobre todo en el contexto general de la serie es importante.
Sí.
Emilio, por favor, habla al micrófono.
Sí.
Ah, gracias.
Gracias por corregirme, Juan. Sí. ¿Te acuerdas de que te mencioné en mi libro de podcasting?
Ay.
Que estoy escribiendo para la editorial Anaya.
No. Bueno, pues eso. Y. Si es que es una trama, la trama principal es tan importante y tan intensa que deja una segunda trama que, bueno, vale, está una chorradilla y automáticamente la otra es completamente prescindible. Pero precisamente por eso, porque la primera pesa mucho y se las comen los otros dos, pero vamos, compensa solamente, merece la pena.
Sí, pero es un capítulo en ese sentido muy poco simétrico. Es decir, estamos acostumbrados a que
tenga más un peso relativo.
No, las escenas sean más homogéneas en duración y aquí tenemos tres escenas muy largas. Tres escenas muy largas y luego estas escenas cortas. Y entonces eso hace que el capítulo, en cuanto a ritmo, se quede un poco deslavazado. Lo que pasa es que luego, claro, te golpean el estómago con ese beso y ya todo se te olvida. Pero es nuestro deber aquí... 26 años después poner esto de manifiesto.
Sí, pero si te fijas, no siempre, pero en la mayoría de capítulos el título suele ir referido, salvo que sean piezas muy importantes, como es el caso, suele ir referido a la segunda trama, ¿vale? Por ejemplo, el de Scheller en una caja, en el que Scheller no puede reír. Y hay una...
Llorar.
No puede llorar. Pero son... las tramas que empiezan y acaban en ese episodio. No es el hilo conductor que va debajo. Sin embargo, en estos, los que son mollares, el título va referido al hilo conductor de la serie.
Uh-huh.
Por ejemplo, como el de Viaje a Barbados. El de Después de la Boda. Pues,
sí.
Cosas así.
Muy bien. Pues ya está.
Creo que me...
¿Te han merecido la pena hacerte los... 500 kilómetros en coche para grabar conmigo media hora?
No, definitivamente. La verdad es que... A ver, está bien grabar y es como grabar así en videoconferencia, pero la verdad es que esto de grabar cara a cara es siempre... La verdad, mola mucho más, es más divertido y el feedback que uno tiene es mucho mayor. Y encima tu mujer me trae té.
Y a mí no, tengo la garganta. O sea, no te haces una idea ahora mismo lo que necesito líquido. Y aparte podemos hacerlo de colegas al mismo tiempo.
Y de hecho lo hemos hecho.
Sí, no tenerlo pregrabado.
Y pegarle golpes al micrófono. Sí, sí.
Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden hacernos llegar esas sugerencias?
De una nueva manera, Emilio.
Wow.
Sí, señor.
¿Cómo es posible esto?
Pues a través de los comentarios en nuestro canal de Discord dentro del servidor de Emilcar FM, al que podéis acceder a través de la dirección emilcar.fm.
emilcar.fm/colega.
Es que eso no me sale.
No, barra Discord.
Barra Discord, ¿verdad?
Casi.
Es que eso no me salía.
Sí, lo siento. Un saludo a todos y recuerda, si en un mes no hay podcast será porque
nos estábamos tomando un descanso.